Hoy, en el programa de John Ankerberg, la pregunta religiosa más importante que tienes que contestar. ¿Cómo puedes estar seguro que vas a pasar la eternidad con Dios?
Piénsalo de esta manera. Un minuto después de que mueras, vas a estar frente a las bellezas, las glorias de Cristo y del cielo. O de lo contrario, habrás visto algo que es tan horrible que apenas te lo puedes imaginar hoy en día. Me refiero a que cuando te paras a pensar sobre esto, la pregunta más importante que jamás podríamos hacer es ¿dónde voy a pasar la eternidad?
Para contestar a esta pregunta, mi invitado de hoy es el Dr. Edwin Lutzer, pastor principal de la Iglesia de Moody en Chicago. Él también contestará las preguntas ¿qué enseña la Biblia de aquellos que en un principio profesaron ser cristianos, pero que luego en su vida dejaron de serlo? Si un cristiano muere con pecados no confesados, ¿cancela esto todo lo que Dios ha hecho por él? ¿Cómo podemos estar seguros que somos salvos hoy, salvos mañana y salvos por siempre? Te invitamos a que te unas a nosotros en esta edición especial del programa de John Ankerberg. Bienvenido a nuestro programa. Permítame preguntar, ¿has dudado alguna vez de tu fe cristiana? Si nunca lo has hecho, entonces puedes cambiar de canal. Pero si tú has dudado, este programa es para ti. Mi invitado es mi amigo el Dr. Edwin Lutzer, pastor principal de la Iglesia Moody en Chicago. Edwin, muchos cristianos tienen dudas. Podemos decir que prácticamente, a lo mejor, todos los cristianos han dudado de su salvación.
John, ¿la has dudado?
Yo he dudado. Tú has dudado. De hecho, ha habido muchas personas en la historia que han dudado. Tú tienes una buena historia de un creyente que dudó. Cuéntanos esa historia.
Su nombre es William Cooper y muchos de nosotros conocemos de él, pues fue un amigo de John Newton quien escribió Sublime Gracia. Ahora, una noche, William Cooper escribió las siguientes palabras. Dios se mueve de manera misteriosa para ejecutar sus maravillas. Él pone sus pies en el mar, Él cabalga sobre las tormentas. Esa misma noche William intentó suicidarse. De hecho, lo intentó 4 veces y aún después de que escribió un famoso poema, el cual está en mi libro Cosas escritas durante un periodo de paranoia. Lo que pasó fue que él intentó matarse y cuando no lo logró pensó que era más malo que Judas. Ahora todo eso es una sorpresa para las personas hasta que descubren esto. Él fue quien escribió, hay una fuente llena de sangre, extraída de las venas de Manuel, y los pecadores se sumergen en esa fuente donde todas las manchas de culpa se limpian. Los evangélicos de todo el mundo recuerdan esa canción, pero luego está esta otra estrofa. El ladrón agonizante se regocijó al ver esa fuente en su día. Y es posible que yo, tan vil como él, he lavado todos mis pecados. Ese hombre dudó y murió dudando. ¿Será que fue el salvo? Bueno, si hablas con sus amigos y los que lo conocían, ellos decían, por supuesto que sí, este hombre era un amante de Dios. Él quería hacer todo lo posible para estar seguro de su salvación. Pero por alguna razón extraña, posiblemente debido a que fue abusado de niño, y existe cierta evidencia de eso, él no podía aceptar el amor de Dios. Él luchaba con el tema del pecado imperdonable, del cual tenemos que hablar porque hay personas que han pensado cometer el pecado imperdonable. La buena noticia es que cualquier persona que piensa que puede cometerlo, casi con toda seguridad, nunca lo va a hacer. Porque si comete el pecado imperdonable, no tendrías ningún deseo por Dios o por su perdón. Yo recibo cartas todo el tiempo de personas que piensan en cometer el pecado imperdonable. Pero aquí tenemos a un hombre tan poderosamente usado por el Señor. Y su poesía la apreciamos mucho. Tengo todos sus poemas, o casi todos ellos están en mi biblioteca. Recuerdo que él dice, en cuanto a todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Fue Cooper quien escribió estas hermosas palabras. ¿Cómo puedes pensar tan bien de mí y ser el Dios que eres tú? Es oscuridad a mi intelecto, pero un resplandor para mi corazón. Ahora, la pregunta es, ¿por qué él dudó?
Sí, pongamos a un lado a Cooper por un momento. Pues una de las cosas que sobresalen en tu libro es, no existe angustia que sea tan profunda, no hay depresión que sea tan oscura como la creencia que uno puede, por cualquier razón, no ser salvo. Y de eso es lo que queremos hablar. ¿Cuáles son las razones por las que las personas dudan? Una de las cosas que mencionaste en tu libro es, las personas dicen, no recuerdo haber hecho una decisión, no recuerdo haber hecho una oración, así que, ¿puedo ser salvo?
Bien, vamos a ver algunas razones por las que se duda y luego hemos de volver con Cooper, pues no podemos dejarlo ahí, porque tenemos que ayudar a las personas que dudan crónicamente y Cooper era uno de ellos. Primero de todo está el momento de la conversión. Absolutamente, la mayoría de los cristianos recuerdan cuándo fueron salvos. Yo recuerdo la granja, donde me arrodillé en una silla y recibí a Cristo, pero muchas personas no lo recuerdan. Pero permítame decirles, no es necesario saber el día ni la hora o qué ropas llevabas cuando fuiste salvo. La pregunta es, ¿está tu fe puesta en Cristo hoy en día y exclusivamente en Él? Veamos otra cosa, las falsas enseñanzas. Hemos visto esto en programas anteriores. Aquí solo lo mencionaremos. Y estas enseñanzas falsas dicen que puedes perder la salvación porque peques o hagas algo malo a lo largo de tu vida.
Sí, eso es una enseñanza errónea. Permítame mencionar otra. ¿Debemos aceptar a Jesús en nuestros corazones?
Bueno, muchas personas han sido salvas por aceptar a Jesús en sus corazones, pero esa es una mala terminología, John, pues el fondo del asunto es que sí o no hemos aceptado a Cristo por fe, como aquel que cargó con nuestro pecado. Así pues, que esa es una enseñanza falsa también. Ahora, por sentir culpa. Aquí tenemos a un cristiano que ha venido a conocer a Cristo como Salvador, pero ha hecho algo malo, o a lo mejor algo inmoral. ¿Y qué es lo que él piensa? ¿Soy cristiano de verdad?
Sí, el enemigo probablemente pone ese pensamiento en tu mente. Si fueras un cristiano de verdad, no habrías hecho eso.
Así es, y como resultado de eso, lo que sucede es que las dudas comienzan a llegar a las mentes de las personas. Una confusión entre la fe y los sentimientos. A Lutero se le preguntó una vez, ¿te sientes salvo? Y él dijo, no, no me siento salvo, pero mi confianza en la palabra de Dios es más grande que mis sentimientos. Y ese fue un buen consejo. Pues al final, lo que hemos de hacer es entender que estamos fundamentados sobre hechos y tiene que ver con los hechos de la palabra de Dios y las promesas de la palabra de Dios y no en nuestros sentimientos. Creo que los sentimientos son importantes y por lo general prosiguen a los hechos y la fe, pero eso no quiere decir que siempre me he de sentir salvo. Es algo que tiene que ver con la fe. Otro tipo de persona que duda, por supuesto, es el que duda crónicamente. Aquí hemos de hablar de Cooper otra vez para comenzar a entender esto. Pero de nuevo, cito a Lutero. Lutero dijo, si yo estoy sosteniendo una bolsa llena de dinero, la puedo sostener con una mano temblorosa o puedo sostenerla con confianza firme. Pero de todas formas, no cambia el contenido de la bolsa. Y el hecho es, y como hemos enfatizado en esta serie, es mucho mejor creer en Jesús temblando de dudas que creer en algo equivocado con absoluta confianza. Porque al final no es fe, es el objeto de la fe que es importante y tenemos que enfatizar eso a las personas.
Vayamos más allá. Contrasta a aquellos que tienen dudas crónicas con los que dudan porque así lo eligen.
Bueno, la razón por la que eso es importante es porque hay personas que escogen el no creer. Ellos piensan en cualquier excusa imaginable para no creer. Bueno, no hay nada que podamos hacer con gente como esta, excepto animarlos a leer la palabra de Dios y que busquen en la palabra de Dios, ya que ellos están predispuestos a no creer y nadie puede ser obligado o convencido a creer. Esto es muy diferente a una persona que es un verdadero buscador de la verdad, quien dice, no sé la verdad, pero estoy dispuesto y estoy abierto a sus implicaciones. Si leo la Biblia y me convenzo que Jesús es la palabra de Dios y el Hijo de Dios, voy a confiar en Él, aunque esto me humille y no me guste la cruz. Este es un tipo diferente de duda, y el cristiano que quiere creer en Cristo y confía en Él, pero cuestiona su fe, eso es muy diferente de alguien que dice, no, no quiero creer.
Sí, vayamos al siguiente punto, una fe débil versus una fe errónea.
Una vez más, regresamos a ese punto muy importante que necesitamos entender, que no importa cuán débil sea tu fe, pues Jesús dijo, si tuvieras la fe como el grano de mostaza, un granito de mostaza, eso está bien, pero tu fe tiene que estar puesta en la persona correcta. La fe no tiene que ser grande, pues puedes tener toda la confianza y la fe en el mundo, en un objeto que no puede salvarte, y por lo tanto estar perdido para siempre. Así que no podemos enfatizar demasiado que no es por una fe, sino que es el objeto de la fe que es importante.
Bien, cambiemos de tema y enfoquémonos en aquellos que tienen dudas. ¿Qué les puedes decir a las personas que tienen una conciencia sobresensitiva?
Sabes, tenemos gente así en nuestras congregaciones. Recuerdo haber aconsejado a un hombre que todo el mundo sabía que era un cristiano porque él tenía los frutos de la fe, amaba a Cristo y tenía toda la razón para creer. Y sin embargo, por razones psicológicas, él era otro como Cooper, con un sentido de desconfianza, con un sentido de decir, no sé si he creído lo suficiente. Sí creo en Cristo, pero... Y sabes, lo aconsejé durante un periodo de tiempo y traté de hacerle ver algo. No creo que podamos ayudar a las personas cuando tratamos de minimizar sus pecados, puesto que hay personas que dicen, oh bueno, sabes, se es salvo y es cierto que se sigue pecando, pero mis pecados no son grandes, pues no hago cosas malas. Pero sabes, lo que podemos hacer, John, es magnificar la gracia. Hay una historia muy interesante. Martín Lutero tenía un amigo que le escribió una vez y le dijo, Lutero, no puedo perdonarme por lo que he hecho. Él había dado un mal consejo a alguien. Así que estoy siendo llevado a la desesperación. Lutero no dijo, bien, es para ti, tu pecado no es muy grande. No te pongas tan dramático con ello. Sin embargo, él dijo, Spalatín, tienes que acostumbrarte a algo. Y es que tienes a un Salvador real para pecados reales. Él dijo, Jesús no solo murió por pequeños pecados nominales, o no, Spalatín, Él murió por todo mezquino pecado. Y cuando este hombre viene a mí y me dice, sabes, soy un cristiano, pero mira todos los pecados que he cometido. No le digo, esos pecados no son muy grandes. Lo que le digo a él es, bien, ¿sabes qué? La gracia de Dios cuando murió Jesús fue tan completa que incluyó todos los pecados, aún los tuyos. Y hace continuar ayudándoles a ir en la dirección de Cristo. Les ayudas a tener confianza en las promesas y crecer en la fe. Esa es la manera que ayudamos a las personas a sobrevenir las dudas. Pero, ¿sabes cuál es la buena noticia? Bien, en primer lugar, la mala noticia. La mala noticia es que aparentemente Cooper murió con falta de fe. La buena noticia es que eso no importa. Pues si su confianza estaba puesta solamente en Cristo, él fue salvo a pesar de sus dudas. Así pues, la fe no necesariamente excluye la duda. A lo mejor, después del descanso, puedo dar algunos ejemplos de las Escrituras.
Sí, creo que lo que has dicho es una buena noticia. Antes de tomar un descanso, hablemos un poco más, pues hay personas que te han escuchado predicar en tu programa de radio desde la cárcel. Tenemos a personas que nos sintonizan y que nos escriben, y ellos son violadores, pedófilos, asesinos. Y también existen muchas personas hoy en día que se acaban de divorciar, que han tenido un divorcio turbulento y ellos se sienten como en el fango. Bien, escuchen, ellos tienen que saber que Dios les ama y que en verdad les ha perdonado sus pecados. Ellos han de poner sus pecados en Cristo. ¿Puedes decir algo a esas personas antes de tomar un descanso?
John, si Hitler hubiese recibido a Cristo antes de morir, él pudo haber sido salvo. Le dije eso a alguien un día y él se enojó mucho. Él dijo, ¿qué clase de Dios es ese que salve a un hombre como ese, que fue tan malvado? ¿Sabes cuál es la respuesta a eso? Dios estima tanto lo que Jesús hizo cuando murió en la cruz que él podría perdonar a Hitler o a un abusador de niños que reciba a Cristo como aquel que cargó con su pecado. Así de maravillosa y completa es la obra de Jesucristo. Pero Dios no puede perdonar a una persona buena que paga sus impuestos, una persona responsable, pero que rechaza a su Hijo. Todo tiene que ver con Jesús y su obra completa.
Bueno, has ganado mi atención con eso, Edwin. Eso es fabuloso y es verdad. Vamos a tomar un descanso ahora y cuando regresemos, quiero que hablemos de algunos grandes personajes de la fe, personas que encontramos en la Biblia, quienes tuvieron dudas. Puedes ser un cristiano y tener dudas. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Estamos de regreso. ¿Alguna vez has dudado de tu fe cristiana? Bien, no es bueno que lo hayas hecho, pero lo que quiero decir es que si admites que lo has hecho, este programa es para ti. Erwin, queremos ayudar a aquellos que dudan. Tú tienes una ilustración sobre lo que Cristo ha hecho por nosotros. Ilústralo.
Sí, espero que pueda contarla bien, John, porque es una historia larga, pero la voy a resumir. Un hombre entró en una habitación y vio muchas tarjetas de archivo y se dio cuenta de que eran realmente la historia de su vida. Es decir, había unas tarjetas llenas de personas que había conocido o personas por las cuales él había orado, pero había otros archivos de tarjetas con pensamientos pecaminosos que había tenido. Este era un archivo muy grande, archivos de todos los pecados sexuales que había cometido. Y había otro archivador titulado Sitios de Internet que he visitado. Así que el hombre estaba asustado de vergüenza, que solo tenía un deseo y fue el de cerrar la puerta y tirar la llave. De repente él está llorando y alguien está de pie ahí. No lo puede creer. Mira hacia arriba. ¡Oh, no! ¡Es él! Cualquier otra persona menos él. Cualquier persona, pero no Jesús. ¡Oh! Jesús viene y pone su brazo alrededor de él. Y el hombre se está quemando de vergüenza. Jesús se entristece también. Pero Jesús comienza a ver todos estos archivos de tarjeta. Y había cientos de ellos y muy rápidamente. Está revisando todas estas tarjetas y el hombre está apenado con el sentido de culpabilidad y vergüenza. Porque Jesús está viendo todos los detalles de su vida. Cuando Jesús terminó, le mostró al hombre una de las tarjetas. Y en cada una de las tarjetas, bajo el pecado, Jesús había escrito su propio nombre, firmado con su propia sangre. Y luego Jesús se acercó, puso su brazo alrededor del hombre y le dijo, «Consumado es». Eso, John, es el Evangelio. Hay personas que están escuchando hoy que están sobrecargadas por la vergüenza, vencidos por su pecado. Tienen que saber que cuando Jesús murió, Él dijo, consumado es. Y que puedes participar del perdón de Cristo si estás dispuesto a venir a Él.
Sí, eso es maravilloso. Y vamos a hablar con la gente y animarles, pues existieron grandes hombres en la Biblia que también dudaron. Háblanos de Juan el Bautista.
Juan el Bautista, aquí lo tenemos. Él es el primo de Cristo. En sí, él está en la cárcel. Él quiere que Jesús lo saque de la cárcel. Al igual como personas que esperan milagros hoy en día, él estaba esperando por uno. Él envió una comitiva a Cristo y cortésmente preguntar, ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Lo que estaba sucediendo es, Jesús, yo pensaba que tú eras el Mesías. ¿Lo eres o no? Y Jesús les envía de regreso y les dice, díganle a Juan que los muertos son resucitados, los ciegos reciben la vista. Y así sucesivamente, y luego Jesús dijo esto. Y lo parafraseo de manera lutzeriana. Bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Bienaventurado el que no se escandaliza por la forma en que dirijo mis planes. Bienaventurado la persona que no duda porque no hago lo que ellos piensan un buen Dios haría. Bienaventurado es la persona que no duda por qué no contesto la oración o no hago un milagro que están esperando. Bienaventurado es la persona que cree sin importar lo que pase. Ahora, en lo que sabemos, Juan el Bautista murió probablemente con sus dudas y sin embargo Jesús dijo que entre todos los nacidos de mujer no hay nadie más grande que Juan el Bautista. Así que yo diría a la gente de hoy que si estás teniendo dudas, eso no es tan malo. Siempre y cuando tu fe, por pequeña que sea, por vacilante que sea, esté puesta solamente en Cristo. Eso es lo único que importa. Y si tu fe es solo en Cristo, tu fe te llevará hasta el final desde esta tierra y por todo el camino al cielo. ¿Tenemos tiempo para otra historia, John?
Claro que sí.
Hace unos años estuve en Washington, D.C., dando un seminario en una iglesia y un agente del servicio secreto estaba ahí y él dijo, ¿quieres ir a la Casa Blanca? Y él dijo, el presidente está en el campamento de David por el fin de semana. Lo puedo llevar a la oficina ovalada. ¡Oh! ¿Podría decir no a eso, John? Así que me presenté con dos de mis hijas y había guardias ahí. Y mi hija comenzó a abrir su bolso para sacar su identificación. Y el guardia dijo, ¿estás con él? Y ella dijo, sí. ¡Oh! ¡Sigue adelante! Llegamos a la puerta de la Casa Blanca. Había más guardias. Lo miraron y luego nos miraron y dijeron, ¿están con él? Sigan adelante. Dentro del vestíbulo, más guardias. Ellos hicieron lo mismo. Luego miré alrededor de la esquina y ya podía ver la oficina del presidente desde la esquina de mi ojo y a lo largo del pasillo. Y solo había un guardia de pie ahí. y ve a la gente y a nosotros. Y él dijo, en efecto, pasen. No podíamos ir al escritorio del presidente, pero podíamos entrar a la oficina del presidente. Ahora pretendamos, usemos nuestra imaginación y digamos que todos morimos juntos el 11 de septiembre. Es fácil de comprender, pero que Jesús nos recogió al otro lado de la cortina para llevarnos por todo el camino a la ciudad celestial. Y a lo largo del camino hay centinelas, ángeles estacionados. Y llegamos al primer grupo de ángeles. Ven a Jesús y nos miran y dicen, ¿están con él? Pasen. Llegamos a más ángeles en el camino y miran a Jesús. Y dijeron, oh, ¿están con él? Sigan adelante. Y de repente vemos a Dios con una luz inaccesible. La Biblia dice que veremos la santidad de Dios y la belleza de Dios. Y Él es más hermoso y más santo de lo que imaginamos en esta tierra. Y decimos al mirar en nuestro corazón, tenemos un recuerdo del pasado. ¡No puedo entrar! Pues entre nosotros hay mujeres que han tenido abortos. Hay hombres que han sido inmorales. Hay personas que antes de su conversión vivieron una vida de homosexualidad. Es decir, hay un montón de grandes pecadores y decimos, no podemos entrar. Pero el ángel dice, ¿están con él? Sigan adelante. Y después estamos todos reunidos. El padre dice al hijo, gracias por traer a mis hijos a casa, pues los amo mucho, mucho, y quiero estar con ellos. Y quiero que sepan que los he inspeccionado con mucho cuidado y no encuentro ninguna falta en ellos. Es por eso que cantamos, vestidos con solo su justicia, sin fallos estamos delante del trono. Y entre nosotros hay algunos que dudaron. Pero John, que habían puesto su fe solo en Cristo, y ellos se unieron al resto de nosotros en el reino celestial.
Hablemos de Carlota Elliot.
Creo que cuando Carlota Elliot escribió el poema que se ha vuelto tan famoso, creo que su hermano tenía razón cuando dijo, yo como ministro no he tenido un impacto como ese poema ha tenido. Y dice, tal como estoy, sin ninguna demanda, pero porque tu sangre fue derramada por mí y tú hiciste que viniera a ti, Cordero de Dios, vengo a ti, vengo a ti. Y esto es lo más importante ahora, John. Todos están escuchando y dice, tal como estoy, aunque aturdido con muchos conflictos, muchas dudas, luchas por dentro y temores por fuera, oh Cordero de Dios, vengo a ti. Vengo a ti. John, digo a todo aquel que duda, no esperes a que todas tus dudas se resuelvan para venir a Cristo. Ven con tus dudas, pero ven al único calificado para salvarte.
Creo que hay personas que quieren venir a Cristo. Necesitamos orar por ellos. Necesitamos orar para que ellos confíen en Cristo. Tal vez se preguntan si alguna vez lo han hecho. Pero esta es una oportunidad para que ellos puedan confirmarlo. ¿Podrías orar por ellos?
Sí. Padre, te pido en el nombre de Jesús, por las personas que han estado escuchando, que puedan en este momento transferir su confianza a Cristo, aunque estén dudando, no importa cuántas dudas tengan, que puedan venir a aquel que está calificado para llevarnos hasta el final del camino a la presencia del Padre. Y que puedan orar algo como esto. Padre, sé que he pecado, sé que soy indigno, pero en este momento me abrazo a Cristo. Confío en Él. Confío en Él como aquel que cargó con mi pecado para perdonarme, reconciliarme, para llevarme por todo el camino a casa. Concédeles esa oportunidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
¿Tienes un versículo que signifique mucho para ti? Con respecto a este tema, ¿cuál es esa promesa en la palabra de Dios?
Es la promesa que está en Juan 10, donde Jesús claramente lo dice, mis ovejas están en mi mano. De hecho, mis ovejas nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Cuando yo era un nuevo cristiano, esa era la promesa que me aseguró que estaba en las manos de un pastor calificado para llevarme al Padre.
Un versículo que me ayudó a mí fue todo aquel. Eso se refería a mí en el día en que clamé, que invoqué el nombre del Señor. Eso fue lo que hice. Y para muchas personas que oraron contigo, las dos palabras en este versículo que Dios dijo es, serás salvo. No es un espero qué. No, Él es quien lo lleva a cabo. Esa persona será salvo. Cuando tú lo invoques, y en el momento que confíes en Cristo, esa promesa tendrá un gran impacto, como lo fue para mí. Amigos, espero que pienses sobre estas cosas y que tengas gozo en tu corazón, reconociendo que Dios te ama. Él no está buscando un agujero legal por donde te puedas escapar. Es todo lo contrario. Él te tiene entre sus manos. Él te tiene entre sus manos a su alrededor para protegerte y llevarte hasta el cielo. Confía en Él y ten gozo en tu corazón. Ahora, puedes ver el episodio de hoy gratis en nuestra aplicación del programa de John Ankerberg o en nuestra página web del programa de John Ankerberg. Y si deseas quedarte con estos programas, cada programa de media hora está disponible en descarga digital por solo $5 por episodio en nuestro sitio web en jabiblia.org. Nuestro objetivo es ayudar a fomentar y fortalecer tu caminar con el Señor. Si te unes a nosotros en YouTube, encontrarás más de 3,000 clips de televisión de programas de John Ankerberg pasados. Y por último, si te gustaría recibir nuestro boletín de noticias por email de los próximos invitados y programas, o te gustaría convertirte en un miembro de nuestro círculo íntimo de amigos de todo el mundo, solo tienes que hacerlo visitando nuestra página web en jabiblia.org.